y es un placer para nosotros estar en contacto desde aquí, desde M90, desde Bacanal, con Julia Zuccardi, que ella está allí en Mendoza. Julia, hola, muy buenos días, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho perfecto, ¿cómo están?
Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Bueno,
muy
gracias. Bien, gracias por atendernos. ¿Cómo te agarra este mediodía de sábado? ¿Dónde te agarramos?
Muy tranquilo, estamos en la finca, en realidad en una de las bodegas de la familia. Nosotros tenemos una casa que la usamos más bien de fin de semana y qué sé yo, pero bueno, acá nos vinimos a pasar el fin de con la familia.
Muy bien, qué año, Julia, por Dios.
Sí, sí, difícil, difícil, súper difícil, pero bueno, raro.
Raro, nosotros aquí siempre, bueno, estamos buscándole la vuelta con algo que me parece que ya todo el mundo, vos tenés hijos, esto de las clases por Zoom, el modo en que la virtualidad entra a nuestra vida cotidiana de un modo completamente inédito, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Tengo la suerte de que mis hijos son chiquitos, así que me salvé de las clases y todo eso. Pero bueno, sí, muchas cosas han cambiado. Creo que también igual esto de la virtualidad nos ha hecho conectarnos, qué sé yo, como naturalizar más este tipo de conexiones y llegar a otros lugares que antes solo se hacía viajando.
Claro.
Nos ha pasado mucho desde la bodega hacer degustaciones, charlas, que antes solo sucedían si viajabas al mercado. Y bueno, hoy con esta limitación de viajar, las charlas o el tema de la virtualidad te ha dado la posibilidad de llegar igual.
Claro, porque uno no puede moverse hasta la bodega, ustedes no pueden moverse hasta el lugar, pero los productos están en cada lugar.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, sigue habiendo esa conexión. Por supuesto que siempre la conexión, el contacto humano para mí no se reemplaza por nada, pero bueno, es la que nos toca y hay que adaptarse, ¿no?
Claro, además el contacto humano, lo físico, ¿no? Algo que se ha resignificado en este tiempo justamente por esto de la imposibilidad de encontrarnos, de darnos abrazos, de encontrarnos con amigos, de chocar las copas, de reírnos, de viajar. Sí. Y es algo justamente que tiene que ver también con una manera de asumir el tiempo, ¿no? Eso de demorarse. Hablábamos con Miguel, con Sebastián en sábados anteriores y también lo quiero compartir con vos para ver un poco qué sentís y qué pensás al respecto. De que de algún modo ustedes, la familia, tu lugar también, nos gusta pensarte como anfitriona, vamos a hablar de eso ahora, pero tiene que ver también con esa manera de asumir las relaciones y los encuentros desde un lugar de serenidad y de demorarse en el placer.
Sí, sí, es que realmente los productos que nosotros hacemos, o el vino, el aceite de oliva, tienen que ver con eso, o sea, con las relaciones, con encuentros, con momentos de placer. Tenemos la suerte de trabajar con algo o de producir algo que produce placer. Y bueno, a mí, puntualmente, como vos decís, a mí me toca recibir. Yo estoy a cargo de todo lo que es hospitalidad en la familia. Y bueno, me toca eso, me toca encontrar o buscar el momento, la mejor manera para que quienes nos visitan puedan disfrutar nuestros productos, puedan conocer nuestra historia y puedan hacerlo desde un lugar de placer. La mayoría del público que nos visita está en plan vacaciones, entonces bueno, el ambiente, el espíritu que se genera es puramente placer, descanso y bueno, nada, acá estamos esperando a que eso vuelva.
Me dio mucha ternura una publicación que hiciste hace, me da la sensación que hace horas, sobre tu nombre, ¿no? Y que tu papá José fue el que eligió ponerle a la bodega Santa Julia justamente por vos, y que allí confesás que durante un tiempo eso te causó una mezcla de vértigo y vergüenza, y que después pudiste pasar a otro lugar.
Naturalizarlo. Y sí, porque la realidad es que esto surge cuando yo tenía 11 años. En ese momento, sinceramente, no creo que ninguno de nosotros tomó dimensión de lo que significaba. Era lindo, estaba mi nombre, era un homenaje de algún modo, pero la bodega era muy chiquitita. Recién estábamos arrancando en el camino de vinos en botella, de calidad. estábamos generando una nueva marca, una identidad, pero creo que ninguno, o sea, yo menos, imagínate que a los 11 años no tenía idea, pero creo que ni mi papá dimensionó lo que iba a terminar siendo Santa Julia.
Claro, además con un vino que ocupó un lugar importante, no solo en la industria, sino en la mesa de muchos argentinos.
Claro, claro. Y bueno, y un poco como que la marca creció mucho y sí, en un momento para mí, a mí me daba vergüenza que dijeran quién es Julia, quiero conocer a Julia.
Claro.
Imagínate en mi adolescencia que tampoco estaba todavía, o sea, la bodega es parte de nuestras vidas, pero digo, yo me involucro a trabajar y de lleno después de terminar la universidad. Y ahí un poco como que voy entendiendo y me voy sintiendo cómoda con ser la cara de la marca. Pero sí, seguro, hubo momentos en los que me daba vergüenza. Además, yo soy tímida, entonces era como eso de querer conocer a Julia, era como, pero yo soy yo, o sea, claro. no soy más que eso. Pero nada, hoy lo vivo con mucha comodidad y obviamente con un montón de orgullo y responsabilidad, porque lo que vos decís, hoy la marca tomó un espacio, tomó un lugar que bueno, nada, hay que hacerse cargo.
Hay que hacerse cargo, exacto. Y también pensaba escuchándote que hay una fuerte impronta matriarcal por parte de la abuela Emma, ¿no? Y también, bueno, de tu mamá, pero qué
de
guante.
Mi mamá, ¿no?
Claro, ¿qué guantes sentís que recogiste de ellas en este sentido?
Bueno, la verdad es que muchas veces a mí me preguntan cómo es el rol de la mujer en la vitivinicultura o en una bodega, y yo siempre digo que yo, en mi caso personal, tuve mucha suerte porque el rol de la mujer está instaurado en la familia desde mi abuela. O sea, acá no hay temas con la mujer, el hombre. La mujer siempre estuvo presente y siempre fue una mujer fuerte. O sea, si pensamos en mi abuela, cómo arrancó con mi abuelo de la nada y aprendió y se metió y a la vez era mamá, y en momentos en el que no era normal que una mujer trabajara, fuera mamá, y no por necesidad, también por placer, porque ella siempre disfrutó trabajar. Y un poco, bueno, mi mamá también es una mujer muy fuerte, súper inteligente, y creo que bueno, que ellas me fueron primero alisando el camino, porque la verdad es que ser mujer no en nuestra familia y ser mujer trabajadora es algo normal, está súper aceptado, está súper. Y después, bueno, nada, me dejan el camino alisado y me dejan una responsabilidad enorme, porque han sido, bueno, las dos han sido mujeres muy fuertes y creo exitosas en su trabajo, y bueno, para mí ese es un desafío también, dejar mi huella. Pero de las dos aprendí muchísimo.
Y
sigo, Julia, aprendiendo mucho de mi mamá.
Y cuando pensás en tus hijos, ¿te gustaría que continúen ahí o te gustaría que estén en otro lado? ¿Cuál es tu sueño? No, quiero decir que impongas nada, obviamente, sino que tiene con cómo soñás ese camino para ellos.
Realmente trato de no pensar, o sea, me gustaría que elijan, me gustaría que tengan la posibilidad que tuvimos mis hermanos y yo de elegir, porque así fue. O sea, porque la realidad es que nosotros nunca jamás sentimos una imposición o un mandato de que teníamos que seguir con la empresa familiar. De hecho, bueno, quizás Seba lo tuvo más claro de entrada, Miguel también, pero a mí no me pasó. Te cuento mi historia. Yo terminé el colegio y dije, yo no quiero trabajar en la empresa familiar. No por nada, o sea, no porque decía no la familia, simplemente porque no me veía proyectada en ningún área, no me interesaba.
No encontrabas lugar para vos ahí.
Claro, no veía mi lugar, no había nada, ningún espacio donde yo me sentía que era lo que a mí me gustaba, lo que yo quería hacer. Y empecé a estudiar inglés en la universidad. Yo soy profesora y traductora de inglés. Y la verdad es que la decisión fue súper natural, súper respetada. En ningún momento fue, pero che, ¿qué vas a hacer con el inglés? ¿Y te estás segura? Nada. Hice la carrera y simultáneamente abrimos en el 2001 al turismo. Y ahí fue como que empecé a decir, a ver, esto me gusta. Y en las vacaciones de invierno y de verano trabajaba de guía de turismo porque me gustaba, porque me llamaba la atención, para ganarme algo para mí. Y bueno, y así fue como de casualidad o de algún modo natural me involucré en la empresa, pero la verdad es que nunca hubo un mandato. Y volviendo a la pregunta que me haces, pienso lo mismo, o sea, que mis hijos hagan lo que quieran hacer, que si realmente, si quieren trabajar en la empresa, que lo hagan con, que sea una elección personal y que les guste, que encuentren su vocación. Por supuesto que yo creo que para un padre, creo que para mi papá debe ser una alegría vernos a los tres continuando con la empresa familiar, pero porque nos ve contentos y porque ve que encontramos nuestro lugar. Así quisiera que sea con mis hijos.
Uh-huh. Pensando en tu lugar, en ese lugar que vos ahora encontraste dentro de la empresa familiar, hablabas de sí. Sos la encargada de recibir a la gente, de la hospitalidad, dijiste.
Sí.
¿No? ¿Qué es lo que le agrega todo eso a la experiencia del vino? Porque nos gusta decir muchas veces que la experiencia del vino no se limita solamente a la cuestión sensorial de la toma del líquido, sino que tiene que ver con qué es lo que se desarrolla alrededor de todo eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tiene hoy para la bodega en ese sentido la posibilidad de ampliar un poco esa gama de ofertas que tienen para la gente que llega?
Y yo creo que tiene que ver con generar el momento ideal. Es lo que vos decís, el vino no es solo el líquido que está dentro de la botella, sino que tiene mucho que ver con el momento, con las personas con las que se comparte, con el lugar. Y bueno, ¿y qué hacemos acá? Generamos el lugar ideal para que ese vino te genere una situación única, un recuerdo memorable. Para nosotros siempre en las dos bodegas, en Bodega Santa Julia, en Zucardi y Valle Duco, el objetivo o el fin de abrir las puertas y de recibir visitantes es generar un momento de fidelización. O sea, nosotros entendemos que quien nos visita de cualquier lugar del mundo, si vivió una experiencia que le gustó, si disfrutó un almuerzo, si viví alguna experiencia como andar en bicicleta por los viñedos, y si fue positiva, cuando vuelva a su casa, pueden pasar meses, van a una vinoteca y ven tu marca y de algún modo relacionan esa situación o esa vivencia con el producto y lo vuelven a elegir. Es un poco eso, es generar un momento de placer para que después el producto esté asociado a ese momento, a esa situación, y bueno, y el consumidor lo vuelva a elegir.
Además, Julia, pensaba en el año que mencionaste en que desde Santa Julia abrieron la bodega y conquistaron esta dimensión del turismo, ¿no? En la empresa. Fue un año muy particular para toda la Argentina, sin duda, claro. Pero también ustedes se sintieron precursores de la mano también de otras bodegas que abrieron sus puertas para fusionar el vino con la gastronomía, que ciertamente en Mendoza también tiene un nivel muy alto, y mostrar otra cosa al visitante.
Sí, como te decía, abrimos en el 2001, fuimos de las primeras bodegas en abrir, un año raro para Argentina, pero donde vimos una oportunidad. Sinceramente abrimos porque la gente llegaba hasta acá antes de ese momento, y llegaba gente hasta acá y decía, quiero conocer la bodega. Y bueno, en ese momento era el que puede, se la mostraba, un enólogo, un administrativo, y vimos que había un interés. Esto ya estaba sucediendo en muchos lugares del mundo, regiones vitivinícolas, el tema del turismo enológico, y lo vimos afuera y dijimos, ¿por qué no en Mendoza? Y la verdad es que desde ese momento ha sido una explosión. Creo que hoy Mendoza es un destino principalmente de vino y montaña. Y bueno, después en el 2005 abrimos el primer restaurante, que también veíamos que la experiencia le faltaba eso, le faltaba la gastronomía. El vino y la gastronomía creo que siempre van de la mano. Y hasta el 2005, que abrimos Casa del Visitante, el visitante solo podía venir a hacer una visita, a degustar, pero nos parecía que faltaba algo, que teníamos que completar la experiencia. Y así, hasta el día de hoy, sí. Hoy tenemos tres restaurantes. Sí. Así que ha sido un cambio.
¿Sabes qué? Pensaba en que cuando irrumpe la gastronomía en la bodega y vos recogés el guante del manejo de la hospitalidad, como decís, ocupando ese lugar de anfitriona, aparecen un montón de dimensiones acerca del servicio en relación a la recepción, la atención, la gastronomía. Hoy sí. en día, la situación del servicio, no me refiero a estos tiempos de pandemia, ¿no? Pero sino me refiero sí. a los tiempos que corren en relación a las propuestas, a la oferta que hay a nivel de gastronómico y de servicio. Hay muchos tipos de servicios. Está el fast, sí. está el delivery, está el restaurante de mediodía, el bar, el bar panadería, que también tiene comidas más rápidas, el restaurante más clásico, el bodegón. Y eso implica sí. un montón de formas que responden a una cultura del servicio muy diversa. ¿Cuál es el servicio sí. que a vos te gusta? ¿Cuál es el servicio que vos perseguís o que perseguiste, que vos te imaginás como propio y que te gusta defender como una especie de bandera de tu lugar en la empresa?
Mira, nosotros, a mí qué me parece que hace la diferencia y que trato de trabajar en eso constantemente es el contacto humano. Uh-huh. A mí me parece que el servicio, cuando uno sale a comer o va a algún lugar, lo que te hace la diferencia es el contacto humano, la persona que te atendió. Más allá de que obviamente hay un montón de estándares que hay que seguir y todos ajustados, digamos, nuestros tres restaurantes tienen identidades muy diferentes y bueno, según la identidad también tiene que ver el servicio. Creo que lo que hace la diferencia es el valor humano. Porque lo ves, porque al final cuando alguien almorzó en nuestros restaurantes y después te contacta para agradecerte y para contarte sobre su experiencia y recuerda el nombre, por ejemplo, del mozo y dice la verdad, o el guía, creo que eso hace la diferencia. Y tenemos la suerte de que los argentinos somos, por ahí uno no se da cuenta, pero somos muy cálidos, somos muy cercanos y por ahí para un extranjero eso no es normal y es lo que valora.
Mirá.
Nosotros cuando arrancamos con los restaurantes y hasta el día de hoy, gran parte de la gente que trabaja con nosotros, de nuestros equipos, es gente de la zona, de la comunidad, de la zona donde estamos. Y muchos son chicos que por ahí no tuvieron la oportunidad de terminar un estudio secundario o de formarse o que vienen de trabajar del viñedo y se formaron con nosotros. Mm. Tenemos mozos que trabajan con nosotros hace más de 10 años. Hoy hablan inglés, la verdad que es un orgullo verlos. Y son personas que dejan una huella porque tienen esa calidez y esa cercanía que tiene una persona de acá, de la zona, que ha crecido con vos. Y hoy son profesionales en lo que hacen.
Claro. ¿Hay un rescate del recetario de la abuela en los restaurantes?
Sí, nosotros el año pasado publicamos un libro que se llama Las recetas de Emma. Uh-huh. Mi abuela siempre le gustó cocinar, cocina simple, cocina de abuela, ¿sí?
Y hace incomparable, unos años, esa sí, cocina no tiene comparación.
Sí, digamos. Sí, esa cocina que la olés de lejos y sabes que es la cocina de tu abuela.
Ya está.
Son los platos de tu abuela y para mí, bueno, nada, para todo, para la familia era como... Era linda la idea de dejar algo, de dejar... Veníamos pensando en si escribíamos o no la historia de la familia y la verdad es que tampoco nos sentíamos cómodos haciendo un libro de historia.
Ajá.
Y se nos ocurrió por ahí, bueno, dejar la marca de mi abuela a través de sus recetas, de algo diferente. Uh-huh. Y bueno, es un libro de recetas con algunas historias familiares, anécdotas, y bueno, nada, desde que está, o sea, desde que publicamos el libro, también la idea es que en nuestros restaurantes haga una impronta de sus recetas.
¿Qué recetas hay ahí? ¿Qué aparecen ahí como caballitos de batalla, como insignias de la abuela Emma?
Bueno, mi abuela siempre hizo conservas, siempre, siempre. En Mendoza hay mucha cultura de conservas, la salsa de tomate, las mermeladas, durazno, damasco, el membrillo, y ella siempre hizo y siempre guardó. O sea, en la casa de mi abuela había un sótano lleno de conservas y todos teníamos conservas todo el año hechas por ella. Y bueno, y en los restaurantes ya hace años que tenemos, basado en las recetas de mi abuela, tenemos todos los años elaboramos conservas. Y están en todo momento, o sea, vos te sentás a comer en casa del visitante y seguramente te encontrás con las berenjenas en escabeche, basadas en la receta de mi abuela, o el postre es queso y dulce. O sea, las conservas están en los tres restaurantes de manera distinta, pero siempre son las conservas de mi abuela.
Claro.
Y después,
Juli, en
las...
Decime. Perdón.
No, y después en las recetas, bueno, vamos variando, pero vamos usando las recetas de mi abuela. Uh-huh. Mi abuelo fue muchísimos años vegetariano.
Mirá vos.
Entonces la... Ajá, como más de 30 años se hizo vegetariano y la cocina de mi abuela era principalmente vegetales. Y bueno, nosotros acá tenemos una huerta muy linda, donde son todos productos nuestros, orgánicos, y bueno, es fácil replicar la cocina de mi abuela porque están todos los... Mi abuela se basaba mucho en el producto y en la estación, claro. Y es un poco el camino que seguimos acá.
No, pensaba en... Vos cocinás, imagino que cocinás.
No tanto, me gusta, pero a ver, sí, pero cosas simples, no soy una gran cocinera.
Porque decías que tenés hijos chicos.
Sí.
¿Cómo es la experiencia de la gastronomía con los niños, niñas? No sé si tenés niñas, niños.
Tengo un varón y una nena.
¿Cómo es la experiencia de cocinar con ellos? Digo, de combinar la historia de la abuela, de la familia, los platos, las conservas, los sabores a los que están acostumbrados ahí con ellos, y ver ese descubrimiento, esa sorpresa y ese placer que van conociendo.
Bueno, el tema de los niños es toda una historia, ¿viste? ¿Te toca o no te toca? ¿Les gusta comer o no les gusta comer? Y después, yo siempre, mi filosofía ha sido que prueben todo.
Claro.
Hay edades que son más fáciles y otras edades que se limita un poco más, pero ellos, bueno, se han crecido en la bodega, han crecido alrededor mío, en los restaurantes, en la huerta, tienen un contacto muy cercano con la gastronomía y con los productos, están muy familiarizados con las aceitunas del tío Miguel, el aceite de oliva. El aceite de oliva, por ejemplo, es desde que nacieron, o sea, desde que empezaron a comer el aceite de oliva a todo. Y les encanta, por ejemplo, eso lo disfrutan muchísimo.
Sí.
Y después las recetas de mi abuela, bueno, tuvieron la suerte de hasta hace poquito comer y mi abuela nos cocinaba y nos mandaba, y ella sabía bien qué le gustaba a cada uno y les mandaba a los chicos los platos que les gustaba, y ellos se acuerdan perfecto, y nosotros después de que falleció mi abuela hemos replicado varios platos. Por ejemplo, mi abuela hacía unas croquetas de arroz que a los chicos les encantaban, y bueno, hoy las tenemos que hacer nosotros.
Claro, no pueden faltar.
No pueden faltar. Pero bueno, es eso. O sea, ellos han crecido en un mundo donde para ellos es natural la huerta, el aceite de oliva, la gastronomía. Entonces, tienen la suerte y el privilegio de probar productos frescos y de estación constantemente.
Claro. Julia, ¿están abiertos los restaurantes ahora? Imagino, más allá de las restricciones y demás, ¿reciben gente?
Sí. Estamos abiertos los fines de semana únicamente. Nosotros en la normalidad abríamos de lunes a lunes y bueno, Mendoza explotaba de lunes a lunes. Uh-huh. Hoy volvimos a abrir, pero únicamente sábados y domingos porque es nada más para locales y bueno, la realidad es que lunes a viernes la gente no sale mucho y menos. Nosotros estamos fuera de la ciudad.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Bueno, es un viaje. Así que bueno, estamos abriendo sábados y domingos, mucho al aire libre, picnic, pañoliva en el patio que tiene, piedra infinita también en los jardines, con la montaña, un poco estamos tratando de buscar la manera. Creo que la gente hoy lo que busca después de tanto tiempo de encierro es salir, sí, estar al aire libre, el contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Y hay gente, hay público, la gente está saliendo, está buscando distenderse un poco.
Y las posibilidades de alojarse, imagino, todavía no están al alcance, pero ¿cuáles son las posibilidades en relación al turismo de alojamiento allí?
En realidad los hoteles, principalmente los de montaña o de viñedo, están abiertos ya hace un poquito más de un mes, porque se habilitó el turismo interno. Entonces hubo mucho movimiento, especialmente en las vacaciones de invierno.
Ajá.
Así que están abiertos, podés ir a la montaña, alojarte, recorrer bodegas. Eso ha sido interesante porque de algún modo por ahí los mendocinos, o le pasa a uno, ¿no? Donde vive hace poco turismo. y esta uh-huh. situación nos ha obligado a hacer turismo en nuestra provincia, y bueno, creo que muchísima gente ha descubierto lugares que no conocían.
¿Ustedes puntualmente tienen sitios para alojarse allí en
nosotros no.
Ahí va.
Nosotros no. No. En algún momento lo consideramos, por el momento no, nunca digas nunca, pero bueno, Bodega Santa Julia está a 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza y hay mucha hotelería, entonces nos pareció que no era necesario. La gente se aloja por la zona, se aloja en Mendoza y nos visita en el día. Y después en Valle de Uco no, hay muchos también hoteles muy lindos, de viñedo, de montaña, pero nosotros no tenemos hotelería por el momento.
Sabemos que el plato preferido de tu papá José es el pastel de papas que hacía su mamá. ¿Cuál es el tuyo?
A mí me gustaba mucho la pascualina de mi abuela, que la hacía de espinaca o de alcauciles. Me encantaba.
Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Sí. Julia, te agradecemos enormemente este tiempo, gracias por el tiempo, por la disposición, y también aprovechando una herramienta que fue un boom y sigue siéndolo en un punto en estos tiempos de cuarentena, que es esto del Zoom, que también nos va a permitir ubicar la grabación, el registro de esta conversación en redes. ¿Cómo te llevas con la tecnología, la comunicación, las redes?
Bien. No, la verdad no le tengo miedo, me gusta. No estoy todo el día full con las redes, pero me gusta, me parece un mundo interesante, depende, hay de todo, ¿no?
Uh-huh. Es una herramienta de trabajo en un punto.
Sí, completamente, claro. Completamente, hoy podés, por suerte, digo, ¿no? En este contexto ayuda mucho.
Julia, gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo grande.
Gracias a ustedes.
Un abrazo grande para la familia. Nos da muchas ganas de estar por allá, de escribir esos paisajes, esos picnics allí. Y la verdad es que nos llevas de viaje por un rato desde Rosario hasta Mendoza. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esperemos que cuando pase todo esto podamos tenerlos por acá.
Nosotros también. Muchas gracias. Un beso grande.
Gracias. Chau.